Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Comenzamos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. ¿Qué estás practicando tu cunilingus?
La verdad,
aprendan a hacerlo bien. Aprendan a hacerlo
buenas
bien.
Tardes, querido público cornetero. Queridos radioescuches. Para que no se ofenda nadie.
Radioescuches y radioespuches.
Radioespuches. Y radioestuches.
Y radioestuches. Nosotros somos sus radioestuches, en realidad. Ese era un gran... ¿Sabes que una vez? Yo me acuerdo de quién era el grupo, pero se llamaban Los Estuches. Y me encantaba estuches. El nombre de Los Estuches, porque es ese evocativo, pero no sabes bien de qué. Nada más son Los Estuches y ya.
Fíjate que a mí sí me resulta más que claro, porque una vez estaba yo como en tercero de secundaria, por ahí, 15, 16 años. No me acuerdo si tú lo viviste también, porque ya íbamos en la misma escuela en esa época, en el mismo salón. Pero un compañero nuestro... Creo que era el Lennon.
El Lennon. Me acabo de acordar del Lennon, güey.
Que necesitaba varo y de pronto organizó una rifa. Y entonces era muy común en esa época, ¿no? Porque llegabas así, todo era muy informal. Llegaba con un talonario así de boletitos, de 100 boletos. Ajá. Y decía, no, pues no quieres comprar unos boletos, mira lo que es de la rifa.
Voy a rifar una grabadora o X.
Ajá, o un viaje o lo que sea.
Alguna madre.
Ajá. Una guitarra. Y yo agarro el fajo así de boletitos y leo, estuche para caballero.
¿Eso estaba rifando el Lennon?
Y yo, en mi inocencia, pensé, pues un, no sé, a lo mejor como un estuche que trae un rastrillo, una cosa para rasurarse, una loción, un estuche de viaje, una cosa así. Y entonces le digo, oye, pero ¿qué incluye el estuche?
Pues, ¿qué crees, güey?
Y me dice, pues nada más la relación.
Ahora,
para que vean, un estuche para caballero. Qué forma tan burda y misógina.
Sí, sí,
es lo tan que arcaica y tan fea. Exacto. De referirse al sexo servicio.
Justo era lo que te iba a decir, que para que vean cómo ya estamos viejos y cuando nosotros éramos jóvenes no había tal corrección política. Se decían y se manejaban unos conceptos horrorosos como, digo, él estaba hablando de una sexo servidora, ¿no? Estaba hablando de un servicio. Que además, ¿qué hacía en la preparatoria el Lennon rifando una noche con una prostituta? O sea, o un día, no sé qué fue. El Lennon, además, claro, el Lennon era un criminal, güey. Que nomás le decían el Lennon porque tenía los ojos medio cerraditos y usaba lentes redondos.
Sí.
Anteojitos y te medio recordaba. No se parecía mucho a John Lennon, ¿no? Era el Lennon.
El Lennon, sí. Yo creo que en esas épocas, en cada secundaria y prepa, había un Lennon, ¿no?
Ahora, te voy a decir una cosa. Este era el Lennon. En realidad,
¡este era el Lennon!
Se andaba rifando. Era el Lennon. O sea.
Para quien no lo sepa, un Lennon es lo que también llaman un padrote o una así madame. Regentear, administrar sexo servicio se llama lenocinio. Y quien lo practica es un Lennon o una Lennona.
El Lennon.
La Lennona dormida.
¿Te acuerdas de la Lennona de Las Lomas? Había una muy famosa.
La Madame de Lomas.
La
sí.
Madame de Lomas, que tenía grabado a medio México con titas. Políticos, artistas, de top maestros, catedráticos,
empresarios,
a todo mundo tenía grabado.
Prelados, el alto clero.
Sí, 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 tenía todo mundo de los. Y un día le cayó dobladí doblada a la Madame de Lomas.
No sé si le cayó a Hacienda o qué.
Fue un escandalazo, ilegal. Me acuerdo.
Y tenía un cuadernito donde tenía registrados todas las operaciones con todo mundo y los celulares de todo mundo, de todos sus clientes.
Así es.
Y en esa época, cuando la detuvieron, yo creo que la mafia en el poder, todos los machuchones y
demás, ahí metidos.
Temblaban. Pero a fin de cuentas, creo que nadie salió salpicado, ¿no? De la Madame de Lomas.
Pues alguien sí. Algguna sí.
Sí, bueno, me refiero a del escandalito este. Nadie salió.
Yo me imagino que la Madame de Lomas cambió su silencio por algunos favores legales, ¿no?
Exacto, eso es muy probable que haya sucedido eso.
Oye, hablando de eso, tengo un par de neologismos que quiero compartir, ya que estamos en el tema del sexo servicio.
Pero no hemos dicho ni qué va a haber en la corneta ni nada. No importa, o sea, quieres entrar así de vámonos.
Sí, vamos a la biblioteca tantito. Es que se los quiero compartir.
Como decía nuestro amigo el Tito B, why not?
¡El skateboard! ¡El state of confusion!
¡El state of the art! ¡El steakhouse!
¡El Tit! Saludos al Tit, al Lennon. O sea, como pueden ver, nos llevamos con puro criminal. El Tito B, el Lennon.
No, pero el Tito B no era ningún criminal. Era una
no era un criminal.
Decente.
Era una buena persona.
Sin lugar a dudas. Y muy, muy chistoso.
Oye, ya estamos en la biblioteca nuevo porque no oigo bien los fondos.
Ya, ahí está.
Ahí está, ahí está. Bueno, bienvenidos una vez más a este recinto del habla culta. Y el habla que se ve ampliada, que se ve enriquecida por vocablos nunca antes enunciados, desconocidos hasta el momento, los nuevos neologismos de hoy. Nuevos neologismos de hoy que hoy incluyen las siguientes dos palabras que nos envía el bate, ahorita les digo el nombre porque aquí lo apunté, aquí está, que nos envió el ocioso, ¿okay? El ocioso nos manda los siguientes neologismos. Bueno, uno es mío, inspirado en él, en lo que él mandó, y el otro es de él, ya no me acuerdo cuál es cuál, pero bueno, no importa.
Adelante, adelante.
El nuevo neologismo de hoy es felacia. Felacia. Una mentira tan burda que es una mama. ¡Felacia! ¡Eso es una felacia! Y de ahí yo me permití inspirarme para hacer el siguiente aporte a los anales de los nuevos neologismos de hoy. ¡Felicitación! ¡Felicitación! Efusiva felicitación que se hace con la boca. ¡Felicitación!
¡Te felicito!
¡Yo te felicito! ¡Feliz cumpleaños! Espero que todos sean felices. Y así.
En ese caso, mi querido maestro, yo tengo también una aportación. No es mía, es cortesía del bate Adrián TZ, arroba el príncipe vago. Y dice así: fundamental. Fundamental. Persona a la que le dedicas el delicioso mental.
Fundamental. Pero esto cae en la categoría no de nuevos neologismos de hoy, sino de nuevas polisemias de hoy, que son nuevas acepciones o nuevos significados para palabras existentes. Nuevas polisemias de hoy.
Fundamental.
Okay.
Y varias lo habrán sido.
Sí, sí, sí. Bueno, yo.
Varias lo serán. Y varios.
Sí, sí, sí.
Porque existe la posibilidad, mi estimado Estaca, remota sí, sin duda, pero de que alguien te haya utilizado a ti de su fundamental.
¿Cuántas veces crees que te haya utilizado Eduardo Iniesta a ti de su fundamental?
No creo, tiene mejores opciones, ¿no?
No, seguro sí te he imaginado ahí arrodillado dándole unas o sea... seguro sí te he imaginado así, güey.
Y a ti mientras te agarra de la cadera y te horror, da unos empellones.
¡Qué feo! ¡Qué feo!
¿Qué prefieres, eh? ¿Cuál de las dos prefieres?
No, pues ninguna, güey. No seas así. ¿Qué prefieres? Bueno, pues ahí tienen, esos son los nuevos neologismos de hoy.
Del día de
hoy. Y ahora sí, el menú informativo del programa más estúpido de la radio, diría yo, que es este que hoy contiene un camarón gigante de unicel para niño. No.
Bueno, por lo menos es para y no de.
Sí.
Mamá de niña coreana demandará, me parece muy bien, a quien use fotografías de su hija.
Pues sí, pues sí.
Es que yo de repente veo así por la República, ¿no? Vas por ahí, ves una taquería y está Brad Pitt anunciándola, ¿no?
Sí, sí, así de bola. O, sí, estéticas, cortes de pelo, con gente que ni la ve ni la teme.
George Clooney.
Sí, así que, ¿por qué?
Digo, son grandes celebridades. Pero además también ha sucedido que gente baja de Facebook una foto y la utiliza en una publicidad. Foto no de una persona famosa.
Ajá.
De cualquier persona, pero pues nadie tiene derecho a explotar tu imagen
correcto.
De esa manera, ¿no?
Es correcto. O sea, digo, podrías cobrarles, ¿no? En el caso de esta mamá coreana, pues ya está hasta el gorro de que le estén haciendo eso, ¿no?
Sí, pero, por ejemplo, de repente hay gente que se vuelve sticker.
Los stickers me encantan, güey.
Pues sí, pero no pagan derechos tampoco.
No.
Y ahora esta señora coreana va a venir a meter ruido porque usan a su hija de sticker y entonces va a demandar a todos los que la usen y así.
Pero está difícil que, ¿cómo te demanda? O sea, porque mandaste un sticker en WhatsApp y te va a demandar esta señora. Es un poco una payasada, ¿no? Yo sí, tengo unos stickers.
Es una causa perdida. Yo
tengo
también.
Unos stickers.
Bueno, los que me mandaste el otro día sí son de los más marranos que
pero
tengo.
Pero los mandó Chema. Los mandó Chema. Yo no te he mandado tantos tan feos.
Los peores que me llegan me los manda Sofía o tú. Así, los más burros.
¿Sabes quién manda también unos horribles? Memostil. Te tengo a ti como sticker, por ejemplo, en Negligé. Y lo puedo compartir.
Bueno, las modas de TikTok. A lo mejor ustedes quieren inhalar accidentalmente gas de cloro y cloroformo en el baño.
Ok. Pero te puedes morir si hueles gas de cloro, ¿sabes?
Sí,
es tóxico, es venenoso, te puedes morir. Bueno, no, nombran a Vladimir Putin, más bien nombran a un bebé con el nombre de Vladimir Putin.
Y ahora los quieren cancelar.
Pues sí.
Bueno, siempre ha existido la duda de si este universo en el que vivimos es real, digo, para nosotros parece ser real, o si es una simulación. Bueno, pues los físicos parecen haber arrancado una manera de descubrir, de probar y demostrar si el mundo es real o es una simulación.
Eso es una cuestión muy curiosa, este asunto de pensar que el universo es una simulación que se automanifiesta, pues se autoproyecta. Es un
que cobra conciencia.
Tanto cuanto extraño. Pero lo que es un hecho es que las diferentes criaturas percibimos el mismo entorno de muy distintas maneras. Nosotros, por ejemplo, no vemos ciertos rangos de luz que otros animales sí. Nuestra audición no es tan completa como la de otros animales, o la de otros animales es mucho más específica y más especializada que la nuestra. Entonces, las diferentes criaturas que compartimos esta existencia, este lugar, este universo y este mundo, lo percibimos de maneras muy, muy distintas. Yo, por ejemplo, el otro día me preguntaba, después de dos martinis, el perro, mi perro, ¿no? O sea, su mundo, porque de pronto se te queda viendo y no sé, si me estoy lavando ropa y estoy metiendo ropa a la lavadora, ahí está sentado muy atento a qué estoy haciendo. No sé qué tan complejo sea el proceso mental de un cánido y si se preguntará qué estoy haciendo o nada más dice, ahí hay comida o no hay comida. ¿A qué le da curiosidad a un perro?
¿Qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo mentalmente? No sé si llegue a eso.
No sé yo tampoco.
No sé si llega él a ponerse en los zapatos de otra persona. Más bien, ¿de dónde saca comida? A ver si entre eso que está echando sale comida. Ay, yo creo que eso está. A ver si hay comida aquí, a ver si hay comida acá.
Nada más,
¿verdad? Jugar, jugar, jugar. Comida, comida, jugar. Y así está.
Los perros sí se acuerdan. O sea, cuando te vas durante... Yo, por ejemplo, cuando viajo a México, que llego dos semanas después a mi casa, el perro parece responder a mí, se está emocionado de verme. Si llego cualquier día de la calle, pues no está tan emocionado. Pero si llego después de un par de semanas, como que se acuerda, ¡ah, aquí está este güey!
Sí, sí se acuerdan. Yo viví con mi perro durante muchos años en una casa en la que ya no vivo, hace tres. Y hace poco fui a ver la casa de esa vieja y llevé al perro. Y, bueno, recorrió toda la casa con una alegría y un entusiasmo y olisqueaba por todo. O sea, reconoció inmediatamente.
Pareció reconocer el lugar.
Sí. No, pero por completo. O sea, se fue con una seguridad absoluta a donde era su cuarto y así.
Ok.
O sea, no, sí, claro que guardan recuerdos.
¿Tenía su cuarto?
Bueno, era el cuarto de lavado y ahí tenía su camita.
¡Qué finolis, güey! ¿Tenía cuarto el perro? Su closet y su baño, su tina.
Su walk-in closet.
Ándale, su closet con puerta, todo muy, muy bien, ¿eh?
No, nada más el cuarto de lavado en donde tenía ahí su
camita. ¿Qué perro tan fino?
Tan fifí.
Tenía su propio cuarto.
Bueno, y seguramente ustedes recuerdan que los mafiosos, los gangsters y algunos empresarios hace algunas décadas decidieron crear una ciudad que fuera la ciudad del pecado, donde se pudiera jugar libremente y apostar. Y eso se llama Las Vegas.
Sobre todo donde se pudiera lavar dinero sucio de sus crímenes en todo el país. Se lo llevaron, vamos a hacer un casino y ahí era un lavadero de lana. O sea, la idea es genial.
Porque claro... ¿Dónde es más fácil lavar dinero que en un casino? Donde hay intercambios de efectivo.
Efectivo.
Sin que haya un producto de por medio. Porque solo son apuestas.
Correcto.
No necesitas un bien que vender. es, no, pues ese güey apostó $100,000 y los perdió y aquí están. Y tantán, o sea, no requieres mucho más.
Y digo, y le das una parte al fisco, pero otra parte del efectivo, pues te lo guardas, luego lo entierras por ahí.
Mucho no lo reportas.
Exacto, o sea, es una preciosidad eso de Las Vegas.
Bueno, pues ahora un billonario norteamericano, de estos millonarios de la tecnología de allá, de Silicon Valley, quiere crear una ciudad utópica desde cero en algún lugar de los Estados Unidos donde hoy en día no hay nada.
Ajá.
Él piensa hacer un asentamiento, hacer una planeación perfecta de la ciudad del futuro y que sea una verdadera utopía del siglo XXI.
Pues está bien, por ejemplo,
todavía no deciden dónde.
Si son casas, por ejemplo, autosustentables, que generen su propia energía, que tengan filtros de agua, o sea, que realmente sea una ciudad modelo para lo que podrían llegar a ser las ciudades en el futuro, sería maravilloso, maravilloso. Yo me quiero vivir ahí.
También para autos voladores, para autos eléctricos exclusivamente.
Rutas de bicicleta.
De lo más moderno, ¿no? Del futuro.
Yo quiero investigar a dónde va a ser eso para ir comprando, porque suena bien.
Eso se va a apreciar, ¿verdad?
Exacto. Sí, todo el mundo va a querer vivir ahí.
Pero puede fallar también, quién sabe.
Sí, 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 puede convertirse en un pueblo fantasma, pero es una buena apuesta, me gusta.
Piquerismo hoy en la sexo sección. ¿Qué es el piquerismo?
¿Piquerismo?
Es el acto de cortarte a ti y cortar a otros con un cuchillo como un juego sexual.
¿Perdón?
Sí, no, yo siento
que... No, eso no está bueno.
O sea, cuchillos en la cama, no.
No.
¿En esta qué opina? Que puñales, sí.
Puñales pero, en la cama.
Pero cuchillos, no.
Floretes.
Espadazos, sí.
Floretes en la cama. Sables. Enfrijolados.
Sables enfrijolados.
Hijo, qué terrible es eso, ¿eh? El fino arte de enfrijolar el sable es terrible, terrible. Sí,
no es ningún arte.
No, es una cochinada.
Mucho menos es fino.
Bueno, transportación de rinocerontes boca abajo. Eso es de lo que vamos a hablar más adelante aquí en La Corneta. Los ganadores de los premios Ig Nobel.
Ah, una vez más, qué bonito. Aquellos que por su estupidez... tienden a borrarse del genoma humano y no dejar sus genes para la siguiente generación. Los que se autoeliminan, la evolución funcionando.
Yo te estaba tratando de explicar a un amigo acá en Estados Unidos el concepto de ve a ver si ya puso la marrana. Y entonces, sí, sí. Entonces, cuando...
Primero que nada, ¿cómo se dice marrana en inglés?
Sow. S-O-W. Sow.
Pero eso es marrano también genérico.
No, no. Sow es la marrana. ¿Hembra? Es hembra.
Uh-huh.
Sí, sí, sow. Entonces, okay. Go see if the sow gave birth.
No.
Ve a ver si ya puso la marrana.
Go see if the sow laid.
Laid.
Porque
what?
Ya puso.
Sí, ya puso.
No es, no si dio a luz, es si ya
sí,
puso.
Sí, es laid. Exacto. Entonces ya puso la marrana. Y luego también de ahí me fui.
Y no entendió nada el gringo, no entendió nada.
Nada más le daba muchísima risa y luego traté, ya que estaba yo ahí en que si puso la marrana, le traté de explicar el concepto de una mujer muy ponedora. Que las gallinas ponen huevos, ¿no? Es mi gallina ponedora. Y el otro día me estaba diciendo la doctora que tenía una amiga. No, esa amiga mía era ponedorcísima. Y yo la entendí muy bien, pero eso de ponedora, o sea, ya no se dice. Yo me imagino que
yo creo que
los
cualquier
jóvenes no dicen
mexicano
eso.
Entiende, ¿no?
Sí, que esta es bien ponedora.
Pues sí, que las pone.
Sí. Pero es bien ponedora.
Pues es una bonita forma de decirlo, ¿no? Que hay unas
bien,
muy groseras.
Caliente. Sí, sí, sí. Pues que, pues, no es, pues, ¿qué tiene de malo que una mujer sea activa sexualmente y libre con su sexualidad? Es ponedora. A mí me parece incluso celebratorio el término. Esta es bien ponedora, güey. Me suena gozoso. Me suena que está feliz esa señorita poniéndolo.
Claro.
¿No?
Y que está en control de su vida y su sexualidad. Pero bueno, ya ves que aquí es al revés, ¿no? Ay, no, esa es... Uy.
Pero
y los hombres,
crees.
Ah, no, ese güey.
Pero bueno. Yo creo que eso ya no, ¿eh? Yo creo que ya entre las generaciones jóvenes no se andan con esas cosas.
Está cambiando,
que sean,
efectivamente.
Que
cambiando.
Sean hijos de gente muy mojigata y de esa...
¿Tú eras bastante ponedor o no?
No, me hubiera gustado ser más.
La verdad, eras bien fresa.
O sea, me gustaba mucho tener sexo, pero no, casi nadie me dejaba hacerlo con ella.
Pues no, porque estabas obsesionado con una sola a la que le dedicaste quién sabe cuántos años de tu vida.
Y había tantas, güey, tantas ahí.
Ahora sí que tus mejores años.
Qué diversión me hubiera ayudado si alguien me hubiera explicado.
De tu vida.
Pues es que era yo muy estúpido, era yo un chamaco muy romántico.
Güey,
haber sido...
Y se te dijo, o sea.
Sí, claro.
Cientos de veces, pues cientos sí. De personas te lo dijeron.
Sí.
Si no, cientos, decenas, y ahí seguías.
Sí, pues sí. Es como el caso de un amigo que se casó con una loca, ¿no? Que también todo el mundo se lo dijo, güey, está
loca. Todo
el
mundo me dijo.
Y ahí va el pendejo.
Todo el mundo me insistió. Y ahí va el idiota de su servidor.
A casarse con la
loca. Cometer el peor error de su vida.
Y luego enjaretárselo a sus amigos en las cenas, güey. Te la sentaba y te la no, dejaba
perdón,
ahí, güey.
A mis amigos, no, nada más a ti. Porque maldita tú eras el único sea, que le entendía güey. Cuando ya estaba bien drogada. Ascendido. Y no hablaba nada de español. Y él hablaba inglés rapidísimo. Y solo el destaca podía platicar con ella. Y le tenías horror. Una paciencia, güey. Yo no sé cómo.
Sí, no, yo tampoco. Pero bueno.
Bueno, en fin, dejemos el pasado en el pasado.
Sí, qué horror.
Si está usted en el techo de un edificio muy alto, el tiempo está pasando más rápido para usted.
¿Techos altos? ¿Techos altos hacen que pase el tiempo más rápido? ¿Hacen, perdón?
Sí, en línea con lo que predijo Einstein, uh-huh. que la gravedad afecta el paso del tiempo. Pues sí, si estás lejos de la Tierra, estás sujeto a menos gravedad y por lo tanto el tiempo pasa más rápido.
O sea que los astronautas envejecen. Si tú dejas a unos gemelos, a dos astronautas de la misma edad, gemelos, hermanos gemelos idénticos, y pones uno en la Tierra, en el punto más cercano al nivel del mar, lo pones a vivir en la playa 3 años, y al otro güey lo mandas 3 años al espacio a orbitar. O sea, ni siquiera tiene que ser el espacio suborbital, pues, ¿no?
Pues el que está en el aire uh-huh. habrá envejecido unos nanosegundos más. O sea, no Así sería es. Perceptible todavía.
Pero sería real.
Si lo mandas a uno a viajar a la velocidad de la luz por el espacio y regresar, entonces sí sería notoria la diferencia.
Así es, así como en el circo Ataide, ¿cómo era? Tu madre en el aire y...
A las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde. Ese envejecería más tu madre por estar volando en el circo Ataide a las 6 de la tarde y así.
Bueno, habemos Top 10 como todos los días aquí en La Corneta. Hoy se llama...
Mentiras que nunca fallan. Mentiras que nunca fallan. ¿Cuál mujer con unas chichas? No la vi, mi amor, para nada. Mentiras que nunca fallan. Eso no te ha pasado. Oye, qué buena.
Me echaron ¿sabes? Algo en la bebida.
Me echaron algo en la bebida. Sí, marrón.
Me pusieron algo en mi vaso. Una tarjeta de un table.
Las nalgas, no. Síganos en Instagram.
@ Eduardo Villegalán.
@ JRS Estaca.
La Corneta.
Propinita.
Hay que dejar propina. Sí. Sobre todo en países como México, donde el sueldo del mesero se ve complementado de manera importante con las propinas. O sea, dependen de las propinas. Y la verdad es que cuando hay un buen servicio en un restaurante o en cualquier.
O en una gasolinera. Por
exacto,
ejemplo.
En una gasolinera. Cuando hay un servicio amable.
No me digas que tú no dejas propina cuando te llenan bien el tanque.
Sí, sobre todo cuando me meten la manguera bien. En el agujero por donde se carga la gasolina de mi coche, nada me satisface más.
Ya
¿okay?
sabes qué hacer con eso.
¿Ya?
Eso,
¿ya? Sí, ¿estás ya. contento?
Sí, perfecto.
¿Quiere de la verde o de la roja?
De la que sea, pero lléneme el tanque.
Ahora también, en algunos lugares también, por ejemplo, en otros países dar propina en la gasolinera, pues no se usa, ¿no?
No, porque no hay nadie que te atienda
no,
en la gasolinera.
No, tú te cargas tu propia gasolina.
Sí. Bueno, son ventajas también de vivir en nuestro país. Y si alguien, si es cortés contigo, sí. te dice, oiga, pues si quiere le reviso, le mido el aceite. no sé.
Mire, me salió sucia la bayoneta, ¿se la vuelvo a meter? Y cosas de esas.
No, sí, anda usted chorreando aceite, ¿eh?
Sí, no, ya se le ve muy sucio, digo el aceite, mire. O sea, tiene ahí terrosidades.
Y bueno, te checa el aire de las llantas y todo.
Sí, sí, sí.
Y es amable, pues le das propina con gusto, ¿no?
Así es. Pero bueno, en los restaurantes, sobre todo porque es muy difícil la labor de mesero.
En el
la
table.
La propina es... En el table no se da propina, güey. Ahí lo que te propinan es una...
Sí.
Chamaqueada
si
horrorosa.
Si te gustó el baile...
Le das.
¿Le das?
Sí, sí, sí.
Un poco de propina, ¿no? Y por propina.
Y luego vas al doctor a ver si te dio a ti.
Sí, eso es lo malo. Pero bueno. Vamos a enlistarles a continuación a ustedes. Aunque algunas pueden resultar medio obvias, otras no. Las razones por las cuales no se le debe dejar propina al mesero.
Exactamente.
Cuando incurran estos comportamientos, hay que...
No hay propina. No se arma, no se arma.
Consecuencia.
La número uno es muy obvia. Bueno, vamos de atrás para adelante, ¿te late?
Vamos de atrás para adelante.
Ok.
Cuando el mesero te pide la propina.
O sea, no, en realidad eso no se hace.
Los salarios sí son bajos en nuestro país, pero recordemos que la propina no es obligatoria.
Y no lo es, ¿eh? Usted puede pararse de la mesa y dejar cero propina.
En México se acostumbra a dejar entre el 10 y el 20% de propina, ¿no? Más
exacto. El 15 siempre es bonito. El 15 sí. Es cuando te sirvieron bien, no excelentemente bien. 15 es muy decente. 10 es bastante pichicato, ¿eh? Por cierto.
Sí, ese es medio cacique. Pero si te atienden de una manera extraordinaria, pues dejas un 20. ¿No?
Exactamente, un ventilador siempre es bien recibido. Y además de todo, sobre todo cuando es un buen restaurante y el personal que ahí atiende, pues es gente que le gusta lo que hace y que lo hace bien, cuando regreses te servirán mucho mejor en ese restaurante. En donde tú fuiste amable con la gente que te sirve. Es más,
esa es una visión muy interesada, pero
bueno, es interesada, pero así funciona la sociedad.
Sin embargo, pero si tú estás en otro país o en otra ciudad en la que no vives y te atienden muy bien y sabes que no vas a regresar, igual si fue un muy buen servicio lo dejas, ¿no?
Sin duda. Sí. O te vas sin dejar nada y nunca vas a regresar al país.
Eso es muy feo.
Ya sé.
Pero bueno, vamos a la número 5. Cuando el servicio fue tan malo que estás convencido de que no vas a regresar nunca.
Ah, bueno, pues entonces no dejas nada.
O simplemente
nada.
Cuando no vas a regresar nunca. No, eso es horrible. No,
pues si el servicio fue malo, al carajo. La verdad.
Sí. Sí, dejas exactamente lo de la cuenta.
Ya.
Y tan, tan, y se acabó.
Y en una de esas te vas sin pagar. No, no es cierto.
Si hay manera.
No,
tampoco incurramos en ilegalidades. Pero bueno, vamos a la número 4. Cuando. Ajá. No dejar propina cuando el mesero te ignora.
¿Te ignora?
Sí. Oye, compa, joven.
Y se hace güey.
Mesero. Señorita.
Ahora, una cosa muy importante.
No te traen ni un vaso
de
agua.
No lo he visto tanto como lo veía yo en mi niñez. No hagan ni ch, ni, o sea, ch, que soy perro, qué carajos, güey. O sea, no. No se le habla al mesero ni chiflando, ni haciendo ruidos de nada de eso. Eso es una grosería.
A ti te lo haces como en las calles de repente.
No volteo.
Oye.
Cuando me hacen eso, no volteo.
Sí, a mí me irrita.
No volteo, güey.
Dígame, o sea, señor. No.
Sí, señor Videgaray, señor San Cristóbal.
Oye,
Don
disculpa.
Estaca.
Don Estaca. Los meseros sí le dicen señor Estaca, eso es muy divertido.
Anoche fui a cenar y me dijeron señor Estaquita Precioso. Y me dio muchísima risa.
¿Qué tal? Buenas noches, señor Estaquita Precioso.
No, me preguntó, ¿el término de su carne es correcto, señor Estaquita Precioso? Y no había dicho nada el güey desde que llegué, nomás lo veía que sonreía mucho. Ya, ok, es fan de la corneta, espero que no le haya escupido al filete. Estaba bueno.
Señor Estaquita Precioso, vamos a la que sigue, la número 3. Esto también parece obvio, pero no hay que dejar propina cuando la propina ya está incluida.
Le service compris.
Exactamente, como en Francia, donde no.
¿Cómo la regué la última vez que anduve por aquellos lares? Yo dejando propina, ¿no? Y nada más me decían, ¡no! ¡Merci, monsieur Conald! ¡Adieu, Conald! Sí, sí, sí.
Pues sí. Entonces,
dejando
está
propina en restaurantes, está ya incluida, güey. Ya te la cargaron, ya te metieron la propina hasta adentro.
En México es poco común, pero hay lugares donde ya está incluida la
propina. Y eso
propina.
Yo creo que va, es a favor del trabajador, ¿no? O sea, del mesero. Él sabe que le van a dar, o sea, que ya cuenta con una buena propina, por lo cual tendrá que esmerarse a la hora de dar el servicio.
Pero luego a lo mejor se pasa al revés, ¿no? Dicen, total, ya está incluida, ¿para qué me esmero? Si de todos modos este güey a la hora que pague va a estar incluida la propina.
¿Saben una cosa que deben de agradecer de verdad? Todos los que vivimos en este país debemos de agradecer. Los meseros en general en México son muy superiores a los meseros del resto del mundo. El servicio que hay en México es, sobre todo en la Ciudad de México, y perdón,
no,
que sea
no,
yo.
En todos los lugares de la República, ¿eh?
En la Ciudad de México es excelentísimo.
Y en los destinos turísticos también.
Porque en muchos países, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, a menos de que vayas a un muy buen restaurante, los meseros es gente que se está pagando sus estudios o que está de paso mesereando. No es gente que se dedica a ello ni que conozca bien la labor de ser mesero.
En España
o
te avientan las cosas,
sí.
Y
unas veces
las gracias.
Mamuco, ¿no? Ahí en España. Me regalo una cerveza, te la regalo, te la vendo, tío.
Bueno, eso tío, se entiende.
De entrada, claro, no me hables de tú. Y después,
no,
tráeme una cerveza, hijo de
puta. No. Espérate. Entonces la trajo con.
Y
con
a mí no me hables así,
de
hijo
casa.
De puta.
Y habla bien.
Que fefefe. Eres estúpido. Que. Y le avientas la cerveza en la jeta y te vas. Y entonces sales de Madrid con una bota entre las No pasó todo eso, pero sí. Me pareció muy sangrón. Te la regalo, te la vendo. Bueno, al carajo, güey. Sí, sí. Tráeme una cerveza.
Otra razón para no dejar propina. Cuando la comida tardó más de lo esperado. ¿Qué tanto más si tarda 40 minutos o más?
No, 40 minutos me voy.
Y no recibes una explicación, ni una disculpa, ni una compensación por ello.
¿Pero cómo 40 minutos?
Es muchísimo, 40 minutos.
No, hombre, yo me voy.
Ahora, aquí hay un punto importante. Hay que recordar que la comida lenta es más culpa de quienes están en la cocina que del mesero.
Sí.
Pero siempre se agradece que el mesero te diga, oiga, tenemos un problema.
Exacto.
En la cocina.
Va a tardar. O este platillo
sí,
tarda.
Se va a tardar mientras le puedo ofrecer alguna otra cosa. O sea, o que le traigan algo de cortesía.
El
por
taco
la pena,
de maciza, ¿no? Tarda aproximadamente 45 minutos. No, entonces no me lo dé. ¿No?
Démelo crudo, entonces.
Exactamente. Un plato de pastores nos toma una hora y media.
Un plato de pastores. Y finalmente la número uno es ¿cuándo no dejar propina? Cuando el mesero ha sido abiertamente grosero.
¿Abiertamente grosero? Ahí está tu pinche comida, güey.
Estaquita preciosa.
Estaquita preciosa, mira.
A ver, cómete este pollo.
Mira, ¿qué Martín y sucio? Mira, me lo pasé, pobre.
Mira cómo está de sucio. Mira, hasta un pelo trae.
Hasta un pelo
si
trae.
Si es así de grosero el mesero, pues sobra decir, ¿no? Ahora, tampoco es buena idea si el mesero está siendo grosero hacérsela de jamón y pelearte con él.
No, te levantas y te vas.
Te tienes que ir.
Sí.
Por si te peleas con el mesero y luego te trae la comida, pues va a venir con regalito.
¿Te acuerdas del imbécil con el que trabajábamos hace algunos años? Que estábamos haciendo una chamba, fuimos a hacer unos videos a extranjia. Y el güey peleándose con el güey que nos iba a traer las hamburguesas del único restaurante que estaba abierto del aeropuerto. Le dije, nos la van a escupir, a ti ya no pude comer. El güey haciendo lejetas y riéndose del mesero. ¿Sabes cómo te van a tener la hamburguesa? Se la va a haber pasado por el forro.
¿Quién era? No me acuerdo.
Pues no, ¿quién va a ser? El imbécil que... Bueno, ahorita te digo.
Qué curioso.
Ni siquiera merece mención.
Qué curiosidad, tío.
Qué curiosidad. Aquel hijo de puta. Pero bueno.
Bueno, ahí lo tienen. Y ya saben, acabando la corneta, déjenos nuestra propina.
Por favor, ¿no? Dejen el 20. No. Sí, sí, sí.
O el quinto.
El quinto mejor. Ándale, dejen el quinto.
¿Quieres el 20? ¡Fulgana!
Déjenlo así.
Para que usted no sea como nosotros y sí caiga bien, aquí tenemos una serie de puntos que les pueden ayudar, ya sea en su vida personal, profesional, familiar o en donde sea.
Porque aplica luego caer para bien todo. Puede servir de algo, ¿no? Si usted está buscando un mejor empleo, que le den un aumento o buscar alguna conveniencia, ¿no? Esa gente trepadora que utiliza sus amistades, que trae amigos picudos para obtener beneficios, pues tiene que caer bien, ¿no?
Sí, bueno, para sueldo sí cae bien, ¿no?
Sí.
A mí me cae bien.
A mí sí, me cae bien en general. Nomás eso de traer amigos más picudos se me hace un poco utilitario.
Sí.
Yo no tengo amigos para usarlos, esa es la verdad. Amigas sí. No, no es cierto. Tampoco.
Bueno, o sea que nomás está usando todos estos años.
Sí.
Bueno, ya sabía yo.
Sí, sí, sí.
Para caer bien es importante ser auténtico y sincero.
Está. ¿De dónde sacamos esto? De
la revista muy interesante, güey. O sea, sí está muy interesante.
No, está bien.
O sea, esto es un concepto muy fácil de entender, ¿no? O sea, simplemente no actúes como otra persona.
Eso es bueno. Es que hay gente que trata de hacerse pasar o de actuar como otra persona, de mimetizarse con la persona a la que quiere caer bien. No, sé tú mismo.
Sí, vas a caer siempre. O sea, menos mal siendo tú mismo que intentando ser alguien que no eres. Entonces, relájate, no trates de actuar. Uh-huh. Sé tú mismo. Es un consejo así súper balín, como
que les doy porque bazooka su amigo soy. Porque,
exactamente. Otro consejo para caer bien, saber hacer preguntas. El mayor error que cometemos en general a la hora de hablar con los demás es que nos centramos tanto en lo que queremos decir que no escuchamos lo que nos están diciendo. Oímos las palabras, pero el significado se pierde.
Y las personas se sienten utilizadas. Nada más me quieres sacar información, ¿no? No,
nada más me quieres interactuando. Tú nada más me quieres decir. Exacto. A mí, no me quieres conocer, no me estás oyendo lo que te digo. Y esto se puede evitar fácilmente haciendo preguntas. A la gente le gusta saber que la estás escuchando.
Haciendo preguntas que caigan bien, como, oye, ¿qué talla de brasier eres, eh? Que se ven muy grandes. Eso cae bien, ¿no?
¿Qué opinan, chicas?
No, sí, no cae claro bien. Que cae bien.
Siempre hay un momento para todo, ¿eh?
Sí.
Hay un momento en el que eso,
o sea,
cae bien.
Preguntas para caer bien, como por ejemplo, oye, ¿y de veras cenas así siempre? Digo, porque ahorita estás joven, pero imagínate eso después. O sea, no.
¿De veras otro postre?
¿En serio? ¿Quieres más pasta? ¿Pasta con crema vas a pedir?
¿Y encima con pan?
¡Cae bien!
No juzgar sería la tercera recomendación. No juzgar. Si quieres caer bien, ten la mente abierta.
Exacto.
Esta
no
forma
juzgues.
De ser te hace cercano e interesante, además, a los ojos de los demás. Nadie quiere tener una conversación con alguien que se forma una opinión preconcebida y que no está dispuesto a escuchar, que ya Exacto. Tiene definida su opinión.
O sea, te diría que ese vestido te queda muy apretado, pero ¿quién soy yo para juzgar? Si a ti te gusta vestirte así, está bien.
Pero apretadito a veces está bien.
Sí, pero no tanto. O sea, no parece tanto, que va a reventar, flaca. No,
sí, ok, bueno. Vale. No tener prejuicios es crucial en el entorno laboral, por ejemplo. No juzgar.
A mí los gordos me gustan y todo. O sea, no, yo no tengo prejuicios.
Sí, a mí también.
De esa especie.
Dices gordas y...
Y peludas.
Cabezón.
Exacto, y venudas. Como tú, mi amor.
Pero no me digas así al aire, güey. Se van a dar cuenta. Bueno, no buscar... La cuarta recomendación, no buscar llamar la atención.
A la gente no le atraen las personas que están desesperadas por llamar la atención. No hace falta desarrollar una gran personalidad o ser extrovertido para caer bien. ¿Ok?
Lo único que necesitas para ganarte a la gente es ser amable y considerado. Ponerte en los zapatos del otro. O sea, la empatía, hermanos.
O sea, ya te pasé el palito de pan. No estoy siendo amable.
Ahora pásame las narices. ¿Sí, no, ¿es bazooka yo o qué?
Es que sí, es, si te conviertes en bazooka, todo cambia. El mundo se ve diferente.
Oye, pero como que parece que sí le funciona, ¿no?
Pues yo veo que cambia como de camisa. ¿No será que es muy mal?
¿No será que no le funciona?
¿No será que es mal pal? Mal pal romance, digo.
Si hablas de una forma amable, segura y concisa, vas a darte cuenta que la gente te presta más atención. Que si intentas todo el tiempo demostrarles que eres una persona importante, culta e inteligente, no, relájate.
Es que además tratar de impresionar a los demás con cuánta importancia te das, solamente te hace ver más furries. E inseguro.
Sí, un secreto es, además para quitar un poco el estrés que dan las relaciones sociales, es no centrarte en ti, no estar pensando en ti, sino concentrarte por completo en las otras personas, en la otra persona. Y entonces interesarte por ellos genuinamente y de verdad, y entonces ellos se van a sentir valorados.
Ahora, las personas
ellas
que caen bien, según esta lista, son coherentes. Pocas cosas hacen que la gente no esté a gusto contigo como la incoherencia.
Les gusta saber con quién están tratando y qué tipo de respuestas pueden esperar. O sea, esperan que tú seas un ateo y un amargado y un misántropo.
Las personas que cenan o comen conmigo, es más, experimentan mi misantropía.
Y mala copa y todas esas
todo
cosas.
O sea, si algún día interactúan conmigo verán que todo es cierto.
No, es que no eres mala copa. Hasta...
Bueno, tú no eres mala copa hasta que empiezas a hablar en francés.
Hasta cierto punto.
Y le lastimas el cuello a tus amigos.
Sí, sí.
Bueno, a jalones.
Ya, o sea, cada vez que salga el tema me lo...
Además, sale una botella buena de vino y el güey tománsela como si fuera pato de uva.
Está bien. Y finalmente, algo muy sencillo.
Ya. A pico, ¿eh? Así.
Sí, la botella además de tu jefe.
Estaba buena, ¿no? Que de mi jefe. Yo la compré, güey. De mi jefe.
¿No era tu jefe?
Que era mía. Bueno. Si esto fue hace unos años, no fue en la prepa, güey.
No, no fue hace mucho. No. Bueno, llamar a la gente por su nombre. El nombre es una parte esencial de la identidad de cada uno.
Si no le digas, oye tú. O sea, perdón, si a la mañana siguiente despierta contigo, no le digas. Lo primero que le dices, oye, ¿qué? ¿Cómo te llamas? Flaca.
¿Te ha pasado eso? Que no sabes cómo se llama. No, porque no se quedan a dormir.
Hace mucho. ¿Cómo se llamaba? Está no sé, que... pero les voy a seguir dando. Digo,
ahorita me acuerdo. Una buena noche. Sí, buscando pistas. Así, sí, no, no.
A lo mejor me voy a dormir sin decir nada.
A ver, estará su cartera por ahí. De paso, me llevo 500 pesos.
De paso me
emparejo de lo de la cena.
No, no, ¿cómo?
No, súper mal, súper mal. Mal. Es broma.
No estás cayendo bien, ¿eh?
No estás cayendo bien.
Ahora, número 6. Las personas que caen bien tienen un lenguaje corporal positivo, ¿sí? Los gestos, las expresiones y el tono de voz hacen que atraigas a la gente. Por ejemplo.
Sí, el lenguaje corporal es muy
importante. Utilizar un tono de voz entusiasta. No escuchar a la gente con los brazos cruzados como si te estuvieran
mirando
dando huevo.
Por arriba del hombro.
Sí, así. Así.
Sí, eso cuenta muchísimo, incluso más que las palabras. Porque llega directo al subconsciente.
Mantener contacto visual, o sea, no al escote, los ojos los tengo aquí.
Bueno, pero los ojos son los pezones de la cara.
Sin duda, pero trata de hacer el esfuerzo de la mayor parte del tiempo estar volteando a los ojos.
A los ojos del pecho.
La mayor parte del tiempo a la cara. Espérate a que se acomode un zapato o algo para revisar bien el escote.
Eso
pero
es lo
sé
educado.
Discreto.
Eso es lo educado.
Lo educado es eso.
Mira un perro verde. Y ahí
sí,
ves.
Levanta. ¿Ya viste qué bonito está el abrigo? Sí, qué chillo. Ay, qué bonito abrigo. Sí.
Sí, así es bueno.
Digo, o puedes hacer como que se te zafa un pedazo de mantequilla del cuchillo y que le caiga en el escote para que puedas ver directamente. ¡Ay, déjame limpiar!
Se lo quieres con el pan.
Sí, es que con el pan, con la baguette. Bueno, con el palito.
Con el palito de pan.
De pan.
Sí, efectivamente. Bueno, ahí están, ya pueden caer mejor. Si pusieron atención,
espero así les como haya nosotros, sido, que caemos re bien.
Uf, imagínate.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¡Se compra! colchones, tambores, claro, refrigeradores.
O viejas usadas que venda.
O viejas usadas que venda. ¿Qué cosa tan horrible?
Yo no lo inventé, güey.
Objetificar a una mujer, Videgaray.
No. Yo lo único que estoy haciendo es darle eco al anuncio que puso precisamente una mujer llamada Louise Curtis, que es una mujer de 49 años, madre de dos niños. Y ella se anunció a sí mismo en la página de ventas de subastas allá en Estados Unidos llamada eBay. Se subastó a sí misma.
¿Cómo?
Se puso a la venta a sí misma, no su virginidad, no una noche de pasión, toda ella, su persona.
Oye, pero a ver, espérame tantito, y nada más por cuestión económica y legal. Yo, si la quisiera comprar, que me dan un título de propiedad, ¿la puedo deducir?
No, legalmente eso es imposible, tú no puedes comprar.
No puedes comprar a un ser humano, ¿no?
Y mucho
no
menos deducirlo fiscalmente.
No estaría mal, ¿no? Comprar a alguien y deducirlo fiscalmente. Es que lo necesito para mi trabajo, ¿qué?
Bueno, si le pagas un sueldo, pero si eres propietario del individuo, esa figura nomás no existe en el derecho de ningún país, yo creo.
Yo no creo.
Por lo pronto,
¿no?,
en los tratados internacionales es imposible que tú puedas ser dueño de una persona.
Pero sí, ella se puso a la venta en eBay, ¿no?
Se puso a la venta con la esperanza de encontrar al amor de su vida y de cumplir su sueño dorado, vivir en Grecia.
Se acaba de poner a la venta y ya tiene ofertas. ¿Y hay qué gente tal que la quiere comprar?
¿Qué tal el anuncio que puso? Ella vive en West Sussex, en Inglaterra, y quiere vivir en Grecia. Y dijo, estoy a la venta, se ha usado, por eso dije vieja usada que venda, porque ella dice que está usada. Bueno, tiene dos hijos, tiene 49 años, dice, se ha usado, pero en muy buen estado, buena carrocería y sentido del humor, aburrida de lo mismo de siempre. Cocinar y limpiar, no hay garantías.
O sea, ni siquiera cocina ni limpia.
Ni siquiera, no hay garantías. Si está de buenas, a lo mejor sí lo hace.
Okay.
El anuncio iba acompañado de una serie de fotos que se tomó durante sus vacaciones precisamente en Atenas, capital de Grecia. Y pues nada, decidió que se iba a poner a la venta porque sí, porque pues tenía ganas de vivir en Grecia. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que ni un solo griego contestó su anuncio. Le contestaron muchas otras personas de todo el planeta, por ejemplo, unos australianos, unos puertorriqueños, pero nadie entendió que lo que la señora quiere es vivir en Grecia, no en San Juan de Puerto Rico.
Bueno, yo me imagino que también contestaron por chunga, pero vamos a analizarlo y dejemos de un lado la realidad y las leyes de todos los países del mundo que ya no contienen, como bien dijiste, figuras para comprar seres humanos. Si tú la compras y le dices, órale, yo te compro y te llevo a vivir a Grecia, ¿la puedo vender después, cambiarla por un modelo más nuevo? ¿Le puedo exigir
cuando ya esté más gastada?
Sí, si yo tengo un coche, lo mando al servicio. Tú tienes que ir al gimnasio 2 horas al día. A fuerza, quieras o no quieras, porque yo te compré y yo soy tu dueño.
Es como el servicio, te tengo que mantener en buen estado.
Y ahora, ¿sabes qué? Tírate ahí porque tengo que pasar ahí un charco y no me quiero ensuciar los zapatos. Tírate en ese lodo y yo voy a pasar por encima de tu espalda porque eres un objeto que yo compré.
Pues es que eso se expone la señora poniéndose a la venta. Pero yo creo que más bien todo esto era un chiste. La oferta, sin duda, tuvo respuesta. 205 libras logró levantar, reunir la señora, que no es mucho dinero.
No.
Son como 4,000 pesos.
4,000 pesos, que bueno, a lo mejor una escort de las más caras, no de las más caras, pero una ya caronzona, se lleva eso por una hora de trabajo.
Bueno, y después ella dijo, se echó para atrás, retiró su oferta y argumentó que no era lo que ella buscaba. Repitió, a ver, ¿qué parte no entendía donde quiero vivir en Grecia? Ese ha sido mi sueño. Y pues como su sueño no se cumplió, se echó para atrás y dijo, bye.
¿La puedes vender por partes cuando ya no te sirva? Pregunto.
Pero si ¿La puedes llevar al deshuesadero? No, qué preguntas tan horribles. Hasta que
si
ya
te estás poniendo a la venta.
¿Ya viste las fotos de la güera esta de 49 años?
Sí, fíjate que de lejos está, digamos, normalona. Ya cuando te acercas hay una foto que los dientes se le ven bien chuecos. Y no es muy guapa. Pero aunque fuera Giselle Bundchen, no se me hace que sea una buena idea andarte vendiendo, porque te digo, pues te podrían vender por partes. Oye, tienes 2 córneas y 2 riñones buenos, presta, y valen más dinero que tú.
Ahora, ¿para qué la compras si la puedes rentar?
Además, bueno, y hay unas que te las prestan, así sin pagar nada. Bueno, una comidita y a lo mejor un cuarto de hotel.
Un vinito o lo que se ofrezca, una ida al cine y esas
algo.
Cosas. ¿Qué cosas tan horribles estamos diciendo en este programa?
Bueno, ella fue la que empezó.
Ella se puso a la venta, efectivamente. Si tú te pusieras a la venta,
nadie daría ni un peso y lo sabes bien. No sé por qué haces esa pregunta que solamente ofende, güey.
Porque me sorprende, me maravilla lo barato que te ofertas. Rápidamente llegamos al precio. Para tu fortuna o desgracia, no lo sé. Pero nadie jamás te lo va a ofrecer.
Habíamos quedado
pero que pero rápidamente vendería, te empinas.
Yo lo haría por 10 millones de dólares.
Ante las cámaras
mundiales. Si me dan 10 millones de dólares, va.
¿Y sin cámaras?
No, sin cámaras no, güey.
O sea, pero bajaría la tarifa, ¿no?
El chiste es que vean.
Eso es lo que se te antoja, es lo que
claro,
prende.
Claro, el dinero no me importa. No, sí. Bueno, ahí tienen. Entonces, pues, la gente hace cosas muy raras. Esto es una broma, pero se presta a ciertos cuestionamientos, ¿no?
Y ya que sí, a mí me parece fea la idea de esta señora. Entiendo que es un chiste. Pero bueno, vamos a otra cosa que tampoco es así, bueno, ¿qué diré?
Esto sí está divertido. Chunta, vamos a comer atún. Vámonos al mar, y en el mar, ustedes saben, la vida es mucho más sabrosa. Y es tan sabrosa que un hombre en Sarasota, Florida, de 63 años, ha revelado uno de sus secretos mejor guardados.
Así es, su romance con un delfín, lo que él
así
llama,
como lo escucha,
en un documental de 15 minutos, Dolphin Love, amor de delfín.
De delfina.
De delfina en este caso, porque sí fue una hembra de la especie. Y resulta que él, a principios de los años 70, cuando todavía era legal o no se había legislado acerca de la posibilidad de tener relaciones con un animal marino. Ajá. Porque, bueno, a nadie se le había ocurrido.
Pero fíjate, no,
y,
no, es
y no existía el equipo de buceo.
No, sí existía, como no, en los 70s. Pero el asunto es que no se había legislado no la bestialidad, sino ahora ya está prohibido tener contacto físico con los delfines porque son especies.
¿Pero cómo contacto físico? Yo he tenido contacto físico con delfines.
No, pero es ilegal en el mar. O sea, lo haces en una alberca y en un ambiente donde hay ciertas reglas, sí, pero si tú en el mar tocas a un delfín o a un manatí en Florida, te meten al bote o te dan una multa porque no puedes tocar la vida marina. Esas son las nuevas leyes, pero este no solamente la tocó, sino que se compenetró de tal manera con el cetáceo que ya habla de amor.
Así es, él habla del amor de delfín y dice, bueno, yo empecé pues acariciándole la espalda y después me fui hacia la parte de atrás, hacia la cola.
¿Le habrá picado el hoyo? ¿El espiráculo, perdón?
Yo pienso que sí.
¿Dónde respira el delfín?
Y a lo largo de este documental de 15 minutos nos platica su situación. Después ya se pone muy gráfica la cosa, así que nos vamos a brincar esa parte.
Espérame, no te la puedes brincar.
No,
la
sí.
cosa es que se consumó el acto.
Efectivamente.
Tratándose de una delfina, que además una delfina pesa como casi 400 kilos, o 300 y tantos.
Y estaba en una alberca. Él también estaba en una alberca. No en mar abierto.
No, es que hay unos tanques ahí, según esta nota, no viene completa, pero yo la había leído. Hay unos tanques o una especie como de reductos ahí que dan al mar, en donde llegaban estos delfines para ser entrenados. Estaban en semi-libertad.
Como
y
flipper.
Y aprovechaba en las tardes para darle cariño a la delfina.
Y dice que la delfina, vamos a llamarla Alma Delfina.
Exacto, Alma Delfina.
Anunció, él dice, Almita me anunció sus intenciones posicionándose de una manera en la que hacen ellos con su propia especie, mientras yo la estaba acariciando. ¿Pero a quién se le puede antojar un delfín?
Ahí está.
¿Has tocado un delfín? ¿Cómo se siente tocar un delfín?
Tú has tocado un delfín también y bien sabes que se sienten, tienen la textura de una aceituna. Tienen la piel muy muy suavecita.
Muy suavecita, pero las aceitunas jamás me han estimulado de ninguna manera. Son ricas, no, pero nada más.
No, es que lo que pasa es que nunca le has puesto el relleno de pimiento a una gordal.
Sí,
espérame tantito.
Qué barbaridad.
Una calamata bien sabrosa.
Qué grotesco.
Una castelvetrano con todo y su huesito. ¡Ay!
Oye, estoy impresionado de la cantidad de variedades de
aceitunas
que te sabes.
Es que ya ves que
pero bueno,
me
siendo
gusta
tú
cocinar.
Una señora de tu cocina, no me sorprende tanto. Dejemos atrás esta horrible historia.
No, espérate. Yo quiero saber más cosas. Porque los delfines son animales muy inteligentes, son mamíferos
muy sexuales.
Como nosotros, y son muy sexuales y sensuales. Entonces, yo no sé, hay una serie de leyendas, por ejemplo, del Amazonas, donde los delfines rosas, que tienen una nariz muy larga y que viven ahí,
¿no son morenas rosas?
No,
son
no,
delfines, son delfines, ¿estás seguro?
Rosas, no. Estoy seguro. Tampoco son víboras rosas.
Ni pitones.
Ni pitones rosas, no. Okay. Esos no existen. Estos delfines dicen que salen del agua, se convierten en hombres y procrean hijos con las nativas. Ajá. Entonces yo creo que hay algo más. Bueno, y hay leyendas griegas también de hombres y mujeres que se convertían en delfines y salían del agua y tenían sexo. Entonces yo creo que hay algo ahí.
¿Las sirenas míticas de la antigüedad serán delfines, acaso?
Pues no sé, pero
¿delfinas yo creo con que... cachondas como esta?
Yo he leído a mi avanzada edad suficientes leyendas y cuentos y experiencias como esta, porque no es la primera vez que hablamos de sexo con delfines, y tuve la experiencia personal de ver cómo un amigo mío se lo quiso llevar al fondo del tanque un delfín. Y se lo quiso, le quería
lo dar quiso hacer suyo.
Delfín. Un delfín macho empezó a ponerse bastante agresivo y tuvimos que salir del tanque porque quería tener sexo con mi amigo.
Ok.
No yo, el delfín.
Te tuviste que salir del tanque.
Porque quería tener sexo con delfín, mi amigo. El delfín, sexo con mi amigo.
Ay, lo hubiéramos cortado ahí.
No, es que es muy feo.
Pero si tienes la frase, quería tener sexo con mi amigo, ¿no? Muy bien.
Okay. Eso es lo que pasa en este programa de radio. Oye, el asunto es que sí, así sucedió. Estábamos haciendo unas prácticas de buceo. Y nos mandaron a nadar con estos delfines. Y el delfín quería darle cariño. O sea,
es que son animales muy sexuales, efectivamente. Y son de proporciones semejantes a las del humano. Y no, hay otras similitudes.
Sí, son muy fuertes. Pero bueno, no sé. Ya sabe usted, hasta de lagartija y en la guerra cualquier.
No, 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 ya, vámonos así, de aquí. ¿No?
Elección tremenda.
Efectivamente, en
la
China.
La que hay en las bodas en China. Esto que van a escuchar a continuación realmente es sorprendente para alguien que vive en México. En el mundo occidental, donde pues sería totalmente inaceptable, pero dice así: aunque la adversidad económica es algo no tan grave comparado a todos los sacrificios que implica casarse, nunca está de más tener un guardadito para cualquier emergencia o para la luna de miel.
Y bueno, todas las personas que se han casado o están planeando hacerlo saben que pues el tiempo apremia, hay que conseguir dinero, hay que hacerse, por ejemplo, de una casa, de un coche, de muebles nuevos, enseres de cocina, la luna de miel, o sea, hay mucho en qué gastar y pues la gente joven usualmente no le sobra el dinero.
No, y para la boda pues están gastados y necesitan dinero para la luna de miel, y al parecer es común en una región de China. Lo que se evidenció en las redes sociales en días pasados, apareció un video en donde se puede observar a varias personas haciendo fila para tener oportunidad de agasajarse con la joven oriental, que por cierto, a juzgar por las imágenes, parece estarlo disfrutando, está contenta, muerta de la risa. ¿Y qué sucede? Llegan los invitados, ella se baja el top, el vestido, o sea, se saca las chichis, el invitado se las manosea un poco...
Y pone dinero.
Y pone dinero para la luna de miel.
Bueno, es como una especie sigue, de... La novia sigue. Se convierte en un cochinito. En realidad es el cochinito del ahorro.
Y junto está el novio, muerto de risa.
Pero el cochino se cobra extra, ¿eh?
Sí, digo, tengo entendido.
Si compras un cochinito para que pongan el dinero, eso te lo cobran, es los de los banquetes te lo cobran aparte. Pero aquí el asunto es que cada uno de los invitados puede pasar.
Marrano.
Y no sé si hay límite de tiempo... O movimientos prohibidos, algo que no se pueda hacer, porque digo, si yo voy a una boda, no sé, tú imagínate que se casa...
Alguna mujer guapísima de las novelas.
Exacto, tú imagínate que se casa...
Si te pones a pensar, para una persona que vive, no sé, en Arabia Saudita, en la parte más conservadora del Islam, el que en los... Hombre, saludemos de beso a las esposas de nuestros amigos y que esta no se cubre el pelo, es algo inaudito e inmoral.
No te vayas tan lejos. Si vas a Estados Unidos, y a mí me pasó, en México saludamos a las mujeres de beso, a la mujer que sea. Y en Estados Unidos, en muchos lugares, cuando te acercas a darle un beso a una mujer, te dice, a ver, espérate, güey.
¿Qué quieres?
¿A dónde? Porque no se saluda de beso a las mujeres.
Hay algunas regiones de África o incluso del cono sur, de la parte sur de México, de América, en donde las mujeres no se tapan la parte de arriba. En el Amazonas.
Ah, el Mato Grosso. El Mato Grosso. Los Yanomamis, la tribu está perdida.
Por ejemplo, los Yanomamis.
Ellos tienen costumbres sexuales diferentes.
No se cubren.
Bueno, acuérdate de los las tesguinadas famosas en el norte de la República.
En la Sierra Tarahumara.
Donde están los tarahumaras. Bueno, que no es un nombre correcto, ¿no?
Son los rarámuri.
Los rarámuri tienen una fiesta en la cual... Durante la tesguinada, la fiesta, pues, se vale meterte con la esposa del compadre y después...
No hay frijol.
El resto del año no. Pero ese día o ese fin de semana de la fiesta,
China
sí.
libre.
Y luego, y en la siguiente te puedes vengar rompiéndole el hocico, pero durante todo el año te aguantas. Y en la siguiente fiesta ya le puedes ir a partir su...
O desquitarte con
o
su
desquitarte
esposa.
O desquitarte con su mujer.
Exactamente, bueno, se dan esas cosas, ¿no? Ah. Digamos que en cada sociedad hay distintas costumbres. No sé.
Pero la sociedad china me
darle la mano a una persona, tocarle la mano a la novia y darle un beso en el cachete es aceptable en nuestro país.
Uh-huh. Pero no agarrarle las... O sea, por ejemplo, no puedes chichis, darle no. Una nalgada a la novia.
No, ni meterle mano al busto, ¿no?
Ahora, no es un poco, y digo, no quiero ser moralino ni... Pero no es un poco convertir a tu futura esposa en un vehículo para ganar dinero. Sí. Porque lo que están haciendo es agarrándole las chichis, que es por placer sexual. O sea, sí. No me digas que es, ay, que no sentí nada. No. Si le estoy agarrando los... Entonces, de
incluso
alguna manera...
puede sentirlo ella también.
Bueno, también, tienes el chance, es el día que la novia puede dejar que todos los güeyes que conoce del pueblo le agarren las... que también puede estar bien.
También puede estar bien.
Pero no es un poco convertirle en un objeto.
A mí me parece choqueante, igual que a ti. ¿Por qué no le dan dinero? Yo me pregunto si es nuestra mirada occidental o hay algo intrínsecamente malo
en
ello.
Ellos ven menos mal el asunto. O sea, como tienen una mirada distinta.
Ese chiste, por ejemplo, en Estados Unidos
sería inaceptable.
Sería inaceptable.
Pero ¿cuál chiste? Estoy hablando de la mirada occidental y la mirada oriental.
Claro, claro. No hay ningún chiste ahí. ¿No? Tienes toda la razón. Pero bueno, en realidad íbamos a hablar de sexo.
Digamos que ese chiste pasa por una rendija aquí en México y no molesta a nadie.
Íbamos a hablar de siete ocasiones.
Se dice con cariño, además, a todos los humanos.
A todos los humanos.
Que comparten el planeta conmigo.
En fin. Siete ocasiones cotidianas que invitan a tener sexo candente.
Ir a una boda en China. Porque esa es la uno.
Sí, no, yo aquí no he visto ese tipo de cosas.
Imagínate, bueno, el que te inviten a la boda, no sé, de...
la tetana.
¿De quién?
Bueno, dejemos ese tema. Estábamos hablando de otro tipo de sexo y vamos a estas siete ocasiones diarias en las que podemos aplicar sexo y que nos va a resultar muy conveniente. Por ejemplo, antes de una presentación importante, uh-huh. Investigaciones demuestran que tener un poco de sexo calma los nervios, baja la presión sanguínea y reduce el estrés.
Bueno,
entonces, en la mañana habrá que tener sexo.
Aquí dice también que en la mañana tu cuerpo, de hecho, está diseñado para tener sexo por las mañanas.
¿Por qué?
La testosterona está en su nivel más alto. Estás descansado e incluso los niveles de oxitocina.
Ah, con razón, el efecto soldado.
Exactamente.
¡Firmes!
Y además estabas soñando, quién sabe, ¿no te pasa que estabas soñando en trabajo pero amaneces con una erección
increíble,
tremenda?
Increíble, sí, no entiendo por qué. Creo que ya lo hemos hablado, tiene que ver con una cuestión hidráulica.
Exactamente.
Darle vigor a...
Ingurgitación.
Uh-huh. Y de darle vigor a las células del tejido esponjoso, cavernoso y delicioso.
Ingurgítamelo.
Bueno, cuando te está dando gripa.
Ah, caray, ¿de veras?
Cuando sientes que te va a dar
gripa. Y te puedes
gripa,
sonar adentro en tu casa y luego ya salir.
Es un buen momento para tener sexo, dicen, aunque resulta contraintuitivo, pero las investigaciones sugieren que tener sexo le da un impulso fuerte a tu sistema inmunológico y te puede ayudar a que no te dé, a curarte antes del tiempo.
Muy
ahora,
bien.
Pero ¿no es un poco irresponsable? ¿No puedes contagiar a tu pareja?
Sí, pero ya si te va a dar, de todos modos la vas a contagiar. Si duermes con ella, si es tu pareja estable. Ahora, si traes un catarro espantoso, vas a un bar, te ligas a alguien y la besuqueas. Perdón, bésame.
Ay, no. Brian, ya compórtate.
Bueno, sin besos. O
sin
besos.
Sin besos, dice el nuevo, sin besos.
Sin besos son 100 pesos menos. No. Ok.
Bésame, no puedo, tengo novio. De hecho, ni siquiera deberíamos estar en la cama.
Ni siquiera deberíamos estar en tu departamento.
Ni siquiera deberíamos estar haciéndolo.
Bueno, aquí dice dos semanas adentrándose en su ciclo...
menstrual.
Menstrual, sí. En el, está bien. No me quería ver muy manchado, pero ya lo hicimos.
Que es justamente cuando ella se encuentra ovulando.
Así es.
Fíjense en esto.
Le puedes fermentar el óvulo.
Ya, por Dios. Uno se equivoca, uno es humano.
Oye, pero más no sabes cuánta gente me ha agradecido la oportunidad de fermentar el óvulo de la oreja.
Pues resulta que a la mitad del ciclo menstrual, el clítoris se hace 20% más grande.
¡Órale!
Y se llena de sangre de manera más sencilla.
Está más sensible.
Y entonces es cuando ella va a tener más ganas y mejores orgasmos. Dos semanas dentro del ciclo menstrual. Cuando está ovulando.
Ok, entonces ese es el momento de atender el clítoris. Si usted no sabe lo que es el clítoris, consígase un... Mucha gente no sabe. Te sorprenderías.
Hoy en día, ¿quién no sabe?
Te sorprenderías de que mucha gente oye clítoris y cierra, ya deja de oír. Y no lo van a buscar y no lo han buscado. Si usted, señorita, señora.
Es una isla.
No sabe.
El archipiélago griego.
Es clítoris. De ahí son las. No.
Okay. Otro buen momento en nuestra cotidianidad para tener sexo es después de haber ido al gimnasio.
Sí, cuando uno apesta y está todo sudado, ese es el momento. Sobre todo si es un gimnasio de box que te quitas las vendas y huele a.
No, 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 yo creo que es después de bañarse, pero también esto bombea testosterona.
Ajá.
Bueno, después de haber tenido un mal día.
Sí, te quieres quitar el estrés. Realmente te hicieron enojar en el trabajo. Quieres matar a tu jefe. No te dieron el aumento que pediste. Pues llega a tu casa y desquítate con tu vieja. Sí.
Pero no a la mala. O sea.
No a la mala. No, no. Estamos hablando de como decía en esa bonita canción La Lupita, hay que ¿cómo era? Matarlas con amor.
A besos.
Exacto. Y demás.
¿Cómo era?
Hay que pegarles con el amor.
Pero con el. No era de La Lupita original, es un cover de La Lupita.
De vez en cuando hay que pegarle a la mujer.
Así es. Aquí está. A ver, perdido. Es buena rola, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de verdad hágalo. Si ha estado estresado. Suénele.
De vez en diario hay que pegarle a la mujer.
Pero no pegarle cosas.
Para que sepa quién es el hombre.
Bien dicho.
Las hembras tienen adueñarse del poder. Uh-huh. Y que nos manden. No tienen.
Que nos manden, dijo. Sí, va.
Manden.
Manden.
No,
no, no.
Hay que pegarles con la fuerza del amor.
Eso.
Darle una paliza y misericordia. ¡Ya te vi atrás del sillón, hija de...!
¡Corazón!
¿Tuviste un mal día? Sí, mira, recógeme este lápiz.
Bueno, aquí dice que con estar agarrados de la mano basta. Pero si usted quiere llevarlo hasta donde pueda, pues adelante. Y finalmente, un buen momento para tener sexo es después de haber hecho algo que te saque un buen susto.
Ah.
Que te haya espantado mucho.
Ok. Ver una película de terror.
Haber subido a una montaña rusa, haberse tirado en paracaídas.
Fíjate que yo sí experimenté
haber
ese
haber atravesado efecto. Iztapalapa.
¿Te acuerdas cuando fuimos a tirarnos en paracaídas precisamente con dos bellas modelos? Yo me bajé con unas, siempre les traje ganas a las dos, pero me bajé con unas ganas así de ¡no me maté, estoy vivo! Fue muy bonito.
Ese es un poco el efecto.
Sí.
Los psicólogos dicen que cuando sucede algo de terror, algo que tiene que ver con estar cerca de la muerte, automáticamente el cuerpo quiere producir más bebés.
Rápidamente.
Para proteger a la especie.
O sea, después
esa
de que
es
la
lógica, ¿no?
Te persiguió el gato dientes de sable y casi te muerde las nalgas. Pero sobreviviste, tienes que hacer bebés rápido.
Rápido,
porque si
rápido,
regresa
rápido.
Y te come, tu descendencia seguirá. No, de veras, es una cosa de lo más primaria y antigua.
Por eso los shows de o las películas de terror son buenas. Pues,
claro.
Mira un hipster.
Sí, qué asco, no lo toquen.
Ah, se está libre de gluten.
Pero quién sabe qué pulgas trague encima.
Sí, eso sí, sin duda, en las barbas. Bueno, vámonos.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
Así es. Ya llegó. ¿Qué te pasa, gallina?
Ayúdame a cacarear mis huevos, ¿no?
Es, ¿por qué no te los cacareas solo, güey? ¿Por qué no te cacareas el pico
es
también de una vez? ¿Ya?
Estoy
si
muy
te vas
contento.
A cacarear algo.
Eso dice, ¿no? Que es uno de los secretos en el ámbito profesional.
Cacarear el huevo.
O sea, no solo poner el huevo. No solo generar la idea que le dé más ingresos a la empresa o más creatividad o lo que sea. Hay que también hacer olas, cacarear
ahora,
tus huevos.
Lo que es chistoso de la expresión cacarear, estamos hablando de una cuestión onomatopeica. Cacarear, como no sé, dicen que el gallo hace kikiriki, pues yo nunca he oído un gallo hacer eso.
Oye, nuevo,
pero cacarea.
Búscate por favor el gallo que dice que
Cristo
anuncia
viene.
La segunda venida del Señor.
Sí. Oye, pero a ver.
Eso sí es cacarear un huevo.
Cacarear los huevos. Luego están los huevos del chispeadero. ¿Tú has visto un huevo chispeado? Quiere decir que no está bien lavado. Si está chispeado el huevo, quiere decir que quien lo produce no está cuidando su producto, no está lavando sus huevos. Y si usted no lava sus huevos, no los va a vender igual.
No, o sea, se ven bonitos.
¿Quién quiere unos huevos sucios?
Nadie.
Exacto. ¿Unos huevos malolientes? Nadie. ¿Unos huevos pringados? Nadie.
A ver. Corrígeme tú, que tanto sabes de animalitos y que querías ser biólogo de niño y esas cosas. Bueno, yo quería ser astronauta. No te sé decir
astronauta.
Cómo operar la Estación Espacial Internacional.
¿Quería ser astronauta? Primera noticia
momento,
que tengo de eso.
Todos los niños.
¿Pero que a los cinco años?
Sí, de súper chavillo. Bueno, cuando un huevo como el del súper lo empolla una gallina, no pasa absolutamente nada.
Es que no está fertilizado ese huevo.
No está fecundado.
no está fecundado, pues, ese huevo. Hasta donde yo sé, los huevos que nos comemos no están fecundados. O sea, aunque los dejes ahí calientitos bajo una luz, no van a desarrollar embriones.
Porque a la gallina no la pisó el gallo. Esto no es hay espermatozoides.
Es lo que tengo yo entendido, son huevos estériles.
Exacto.
Son huevos sin usar.
Entonces, los huevos de gallina que nos comemos todos los días, ¿son como la menstruación de las gallinas?
No precisamente.
Algo que producen, pero que no va a crecer.
Es que la menstruación en realidad son las paredes, eso que vemos, la sangre y demás. Son las paredes, es toda una parte del tejido que se desprende con todo y los huevos no usados, los óvulos, ¿no? O sea, pero se viene todo junto. Ahí están los óvulos entre todo eso, en la
menstruación. ¿Qué serían los huevos?
No, en realidad.
Solo que no vienen envueltos en sangre.
Exacto, no, pero sí son huevos no fecundados.
Deme, por favor, dos menstruaciones de gallina revueltas.
Hasta donde entiendo, me imagino que un apicultor, no un apicultor, perdón, pero alguien que se dedique a la cría de gallinas, nos podría, y a la producción de huevo, podría corregir lo que acabamos
porque
de decir.
Porque los vegetarianos, así, que lo hacen por convicción, sí, muchos sí comen huevos.
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que hay ¿cómo se llama? Ovolácteos, ¿no? Hay unos que sí toman leche y sí comen huevos y comen pescado.
Porque no tienes que matar al animal.
No,
y,
bueno,
y no hay un embrión adentro del huevo.
Pero
está
para
solo
producir
la clara y la
huevo,
yema.
Pero para producir huevo y para producir leche, pues, sí necesitas que el animal viva en condiciones no óptimas, porque las vacas lecheras no están en la playa soleándose, no están en unas granjas encerradas en unas cajas con unos chupones metidos a las ubres, viviendo unas vidas horribles produciendo leche, y las separan de sus becerros para que sigan produciendo leche. O sea, cada vaso de leche que te tomas conlleva cierto maltrato animal, igual que tus huevos, ¿no?
Y que la carne.
Bueno, la carne ni se diga, están matando al animal.
Este gran escritor y pensador israelí llamado Yuval Noah Harari, a quien citamos constantemente, habla de tres tipos de animales no humanos.
Ajá.
Lo divide en tres grandes grupos. Uno, los que hemos convertido en nuestras mascotas.
Ajá.
A esos los queremos mucho, los apapachamos, los hacemos que se reproduzcan, los llevamos
todo
al veterinario.
Perros, gatos, aves exóticas, peces.
Ahí sacamos la parte más noble de los seres humanos. Luego están los animales salvajes que
bueno,
no nos sirven para nada.
Espérame tantito. No, te diré que no sé si es tan noble, porque, por ejemplo, si ves a tu perro, es una especie que ha sufrido una transformación a través de la selección humana.
Sí, sus ancestros eran unos lobos.
En un problema vivir para estos perros. Se raspa los ojos con las barbas, no respira bien, se parece a Mario Delgado. O sea, vive una vida de la fregada el pobre animal. Aunque tú lo quieres mucho y lo cuidas. Pero
sí.
Los animales salvajes que no nos sirven de nada, en efecto. De
los
hecho,
que no nos importan y esos no. Arrasamos su hábitat, los llevamos a la extinción.
Sí, o los usamos para, como a las ballenas, para hacer aceite y prender nuestras lámparas, ¿no? O sea, los traemos de nuestros pendejos, o sea, los hacemos pedazos.
O simplemente nos acabamos su hábitat y les damos en la torre.
O los comemos, como los peces, ¿no? Que el mar
no,
los
ese
estamos...
es el tercer grupo, los que realmente nos interesan para comer.
Ajá.
A esos son a los que más maltratamos. Ve nada más esos camiones llenos de cerdos que se ven en las carreteras de México, que es una cuestión inhumana.
A ver, pero espérame, los animales domésticos son este tercer grupo, ¿no? Pero los peces, por ejemplo, no son domésticos. Vamos y los cazamos en su hábitat.
Algunos, pero también hay muchos que son cultivados.
Algunos, sí. Pero digo, lo que hacemos es tener estas grandes redes, ¿no? Que matan todo y nada más sacamos los que nos gusta comerlos y los demás los tiramos otra vez al mar.
Exactamente. Entonces, o están los animales que nos valen gorro y arrasamos su hábitat. Los que nos sirven para comer, que arrasamos con ellos o los reproducimos en condiciones infrahumanas. Y en tercer lugar, las mascotas, que es donde sale el lado más noble de la humanidad.
Oye, pero a ver, regresando al asunto, estos animales que nos acompañan como comida son como los esclavos de las galeras. Porque ahí están las vacas.
Exacto.
Y los pollos y los cerdos, algunas avestruces, algunas otras especies por ahí que se han estado colando en nuestras granjas.
Pollos, gallinas, borregos.
Algunos salmones que también ya crecen en granjas para darnos de comer. Estos son una especie de esclavos que son los animales más exitosos. O sea, genéticamente les estamos haciendo un favor. Hay millones
de vacas.
Pero
sus vidas son horribles.
Y millones de cerdos que viajan con nosotros, pero como los esclavos de la galera, hasta abajo. solamente son comida.
La historia nos va a juzgar horrible. En unas décadas o en unos siglos van a voltear al siglo XXI y van a decir, qué bruto, qué manchados. Así como volteamos nosotros al siglo XVII, ajá, pensando en los galeones holandeses llenos de esclavos negros hacia las Antillas. Y decíamos, ¿cómo podían haber sido tan inhumanos?
Pues lo mismo va a pasar con nosotros. Qué feo es eso, ¿no? El esclavo de cualquier especie, pero el esclavo negro, ¿no sientes que te pica la conciencia? ¿No sientes que te rasca lo más profundo de tu
siento alma? Que me desgarra.
Sientes que el esclavo negro te desgarra porque es esta cuestión humana de deshumanizar al otro y de convertirlo en
un algo animal.
Que no te preocupa, pero bueno, ahora incluso nuestras conciencias están apuntando a que los animales estos que nos comemos deben de vivir vidas más cercanas y dignas a lo que vivían en el estado salvaje. Ahora, no sé, si le preguntas a vegetarianos de renombre como Paul McCartney, te van a decir, pues nada más no puedes comer animales, no debes, nunca, jamás, pues estás matándolos.
Pero son muy sabrosos.
Deja tú, son sabrosos, son necesarios, porque la mayor parte de las personas no es vegetariana y necesitamos proteína. Y suplir esa proteína es muy difícil. La puedes suplir con frijoles, ¿no? Sí. O sea, los frijoles. Pero imagínate el saco de frijoles que tendrías que tener en tu casa para suplir toda la proteína que comes en carne, güey.
Sí. Los frijoles de apisaco son.
Son buenos.
Muy sanos. O
sea, pero yo creo que este gran escritor israelí nos hace pensar en estas cuestiones que son muy importantes. O sea, nosotros como seres humanos, ¿qué responsabilidad tenemos histórica para las otras formas de vida en el planeta? Porque vamos todos en la misma nave, ¿no? En el planeta
Tierra. Es una sola vida.
Sí, es una sola vida, más expresada en diferentes especies, pero nosotros somos una especie que ha subyugado, esclavizado, asesinado, vejado, porque nos estamos acabando, o sea, somos los propulsores de la gran extinción moderna, ¿no?
O sea, el gran pollicidio que hacemos todos los días los seres humanos.
No, y la extinción de otras especies, güey. Nos estamos acabando sus territorios. Que
de las que no nos importan.
Con nuestros pesticidas estamos matando a las abejas. No, pero sí nos importan, porque sí
nos afecta.
La biodiversidad.
Bueno, ya. Pero estábamos en otra cosa. Estábamos cacareando nuestros huevos.
Sí, en efecto.
Y nuestro huevo en este momento se llama el Top Ten que hicimos en colaboración con todos ustedes y que lleva por título...
¡Mentiras! ¡Que nunca falla!
Ahí estaba el gallo que anuncia
a ver
la venida del Señor. Escuchen esto con atención y díganme qué oyen.
A ver, otra ¿qué vez. Vieron ahí?
¡Clarísimamente!
¿Cristo viene? ¡Cristo viene!
¡Cristo viene!
A ver, súbele nuevo.
Ahí está.
Cristo viene.
Está anunciando el gallo la próxima venida de Jesús.
Vaya jalada. Vaya Cristo jalada. Viene. Cristo viene.
Y sí, ahí viene.
¿Qué no fue el mismo gallo el que cantó tres veces y luego traicionaron a Cristo? ¿Por qué ese gallo, el gallo qué tiene que ver aquí?
Antes de que el gallo cante tres veces, Pedro, me habrás negado.
Pues sí, pero entonces el gallo es un animal que anuncia una maledicencia, una cosa, bueno, no una maledicencia, más bien una cosa horrible, que es la negación triple de Pedro hacia el maestro.
Pedro, el más cercano de los apóstoles.
Y Pedro le decía, pero maestro, yo jamás te podría negar, no me vas a negar tres veces, o sea, no una, tres.
Antes de que el gallo cante.
¿Qué tal?
Y era el mejor amigo de Jesús, güey.
Ahora, Jesús también dijo, cuando el búho canta, el indio muere. No, ¿verdad? Ese no... Cuando ese no es de Jesús. Cuando el tecolón te canta, no. ¿Qué onda con los pájaros que cantan y nos pasan cosas? ¿De qué?
¿Qué onda con el canto del cisne?
El canto del cisne es terrible, güey. Antes de morir.
Exactamente. Es la última obra de un artista antes de morir, que es donde realmente alcanza su cúspide creativa.
Se supone, ¿no?
Porque se supone que los cisnes solo cantan cuando se van a morir.
Que es lo cual es una jaladota, ¿no es cierto eso? Cantan a cada rato, pero supuesto la leyenda dice que solo cantan antes de morir.
Bueno, ya dejemos eso en paz, ya les avisamos que Cristo viene y vamos al top 10 que se llama Mentiras que nunca fallan. Y esta es la número
10. La número 10, mentiras que nunca fallan.
Mi amor, es que mi amiga me puso algo en la bebida, te lo juro.
Ay, maldita, ¿y qué te puso?
Su tanga.
Las nalgas.
En la bebida.
En la bebida. Sobre mi vaso. De hecho, esta bebida sabe a Mac.
¿Qué, no. ¿Qué haces que estás tomándote una bebida así, transparente?
Ajá. No lo digas.
Y de pronto no volteas allá, y tu amiga, ¿verdad?, pone una tanga roja en tu bebida. Y así como truco de magia, ¡pum!, se hace rojo tu vaso.
Pues le digo, Cristo convirtió el agua en vino. Se vino tinto.
No. O sea, rojo porque la prenda era roja, ¿eh? No por otra razón. O sea,
mentiras que nunca fallan. Te juro que solo he hecho esto contigo. Sí. ¿Cómo no?
Yo nunca he sido así. Bueno, vamos a ver qué sigue. La número...
La número 9, mentiras que nunca fallan.
Perdón, pero 10 centímetros es el promedio mundial.
Pero no era 10 centímetros el promedio mundial. No,
de diámetro.
No, pues entonces super queda de ver, güey. 10 centímetros de diámetro.
Eso es bastantito, o sea,
no, eso es un bíceps, güey. No. Qué bruto.
Okay. Bueno, está bien. Entonces, mentiras que nunca fallan. Es por un problema de la tiroides. Soy de huesos anchos.
Atentamente, cualquier gordo. No eres de huesos anchos, lo que pasa es que comes más de lo que necesitas. Necesitas ejercitarte más si quieres comer de esa manera, cerdo y redento.
La que sigue es la número...
8.
La número 8.
En la misma línea del grasismo, que es la discriminación por grasa, por lípidos. Mentiras que nunca fallan. Mira, el doctor me ordenó cero grasas, así que tú y yo... vamos a terminar.
Así que muchas gracias por todo.
Gracias por todo, pero hay tres.
Gracias las que haces. Adiós.
Gracias las que te adornan, gordita.
Gracias las que te adornan.
Mentiras que nunca fallan. Ay, es amor de primos, mi amor. No te enojes. Además, todo queda en familia.
Uf. Qué horror. Vamos a la número...
Lástima que yo tenía primos tan fresas.
7.
La número 7. Mentiras que nunca fallan.
Tuve que jugar.
Te juro
con
que la gallina ya
más.
Estaba muerta cuando la agarré. ¿Qué? Pues no sé quién puso esto aquí. Todo horrible. ¡Cristo viene!
Y matando a este moderno Elías, anunciando la venida número 2 del Redentor.
Cristo viene, va a andar diciendo el gallo. Ya pare, eso es lo que falta, es que los pájaros hablen. Viene la número...
6.
Número 6. Mentiras que nunca fallan.
No es mentira, pero... ¡Brian! ¿Y el condón?
A ver, pues, ¿cuándo te has comido un elote con hoja, mija?
Mentiras que nunca fallan. No, pues, chiquito, pero rinconero.
Mentiras que nunca fallan. Ahí está. Ya, vamos a la número...
¿No era así?
¿Qué? No sé. Vamos a la número...
5.
Número 5, mentiras que nunca fallan.
Mira, mi amor, las chicas que ves en mi teléfono son pobres, por eso tienen tan poca ropa.
Mira, mi amor.
No, mira, pobrecitas, o sea, no les alcanza ni para un bikini decente.
Por eso andan encueradas. En mi teléfono. En mi teléfono, por supuesto.
Mentiras que nunca fallan. Ya estoy cerca, estoy como a 5 minutos, ahorita llego. ¿Cuántas veces la he oído y cuántas veces la habré aplicado?
Estoy a punto de llegar. Estoy saliendo de mi casa.
Ya ha salido.
Me estoy bañando, de hecho.
Vamos a la que sigue, la número...
4.
La número 4, mentiras que nunca fallan.
La crisis está en tu mente, güey. Nada
mentiras
más.
Mentiras que nunca
una
fallan.
Una crisis personal, interna tuya. Y nada más.
Mentiras que nunca fallan.
La que sigue es la número...
3.
Mentiras que nunca fallan. Yo hice la tarea y mi perro... No. Profe, yo hice la tarea y mi perro se la comió toda.
¿Y la tarea?
Ah, esa aquí está.
Es terrible. Mientras yo hacía la tarea, el perro se la comió toda. Pobre perro, güey.
Mentiras que nunca fallan. ¿Qué? Nada más quería saber qué se siente.
Lo del perro, dices. Y ya, o sea, realmente una curiosidad que había que satisfacer.
Mentiras que nunca fallan. Nosotros no somos iguales, somos diferentes.
Mentiras que nunca fallan, el petróleo es de los mexicanos. Huevo. Mentiras que nunca fallan. Hay un viejo PRI, se llama el PRI, y hay un nuevo PRI. Y no somos nosotros, se los juramos. No vayan a pensar que somos los mismos güeyes.
Para. Vamos a la que sigue. La número
dos.
La número dos. Mentiras que nunca fallan.
Ay, amor, hago pipí de pie porque tengo malas mis rodillas.
Y nada más. Y ya. Y ya.
Claro, mi rey.
Mi rey.
Y finalmente la número
uno.
La número uno. Mentiras que nunca fallan. Te juro que es mi tío. Si me dan nalgadas es por puro cariño. Ay, dame más duro, tío. Ay, el tío.
El tío Nacho.
El tío Nacho.
Wow.
O el tío Rino.
No, prefiero al tío Nacho, güey.
O el tío Rino. El tío Raro. Sí, es bonito.
¿El tío Raro?
Sí, sí, sí.
Bueno. Pues yo creo que ya podemos dar por concluida esta ceremonia radiofónica informativa.
Pues ahí llegó el momento de cerrar el hocico y de que ustedes, si así lo desean, busquen en los
también podcasts. También lo
cierren. El podcast de La Corneta.
Cállense y ya, déjense
si quieren,
decirme sedales.
Lo descargan y si no, no. Y pues, hagan lo que quieran, en realidad nos da igual, pero pásensela bonito.
Pero cierren el hocico ya.
¿Estaban hablando?
Sobre todo en redes sociales, ¿cómo joroban?
¿Están diciendo algo? ¿En redes sociales qué tanto
si
joden,
no es Chana, es Juana, que si soy Chairo, que si este es un derechango. No se crean nada de lo que ven en la tele y oyen en el radio, nada.
Que cada quien haga lo que
hemos trabajado, este güey y yo, 30 años en los medios. Es puro embuste por todos lados. No nos crean ni a nosotros ni a nadie.
Pues, pero entonces, ¿qué? A ver, es que, ¿sabes qué?
Que no te haga bobo, Jacobo.
Eso que estás diciendo es terrible porque entonces la gente queda en una algarete. Entonces no se le puede creer a nadie.
Yo no te creo nada a ti, güey.
O sea, todo mundo
no me
tiene
creo
un
ni
interés.
A mí.
Todo mundo tiene un interés, sin duda, ¿no? Motivos ulteriores, una agenda.
Ajá.
Es como, no sé, Carmen Aristegui. Antes era la periodista, ¿no? De la oposición.
Ahora cuestiona ella, tantito al régimen y
descubría.
Ya le llegaron al precio, vendida.
No, pero ¿qué tal? O sea, ¿qué tal? Como, y lo hizo muy bien, ¿eh? Con el asunto de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y todo ese desmadre. Y la tuvo que vender Peña Nieto y se armó el follón nacional. Pues sí, pues ya
no se les olvidó quién es Carmen Aristegui.
Broso, que era un hombre también de oposición y le decía Henry Monster a Peña Nieto y ya no le creen. Ahora ya es un payaso vendido.
Es que México cambió. Es que ahora
cambió.
Sí hay un liderazgo que cuenta con el arrastre popular, cosa que no habíamos tenido en décadas.
Y ahora te eriges tú como porrista, en minifalda y pompones.
Que no soy porrista, soy la voz
del régimen.
Objetividad.
Eres la méculo, güey. Eres.
¿Por qué dices que yo soy la méculo? Estoy diciendo lo que es un
porque
hecho.
Porque te la pasas lamiéndole
no
las nalgas
opinión.
Al poder, güey.
¿Y en el calderonato qué era? ¿Yo panista también o qué?
No. Eras ahí sí eras contestatario. Eras cool, güey. O sea, cool era Eduardo antes. Y ahora ya no, güey. Ahora te has convertido en.
Era cool,
en un
era
chairo,
cool,
güey.
Cool, era cool, era cool.
En un chairo asqueroso, ¿te das cuenta, güey?
La corneta era cool.
Cool, 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 cool
pan de burger. Asshole.
La corneta beta era cool.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.